proceso de paz a cuestas. Armando Novoa es el magistrado del Consejo Nacional Electoral, con él conversamos en estos días aquí en Mañanas Blue. Y de él se ha dicho mucho porque lo apartaron de esa investigación relacionada con Odebrecht. Y hay quienes aseguran, como la senadora Claudia López, que es el único miembro, el único magistrado del Consejo Nacional Electoral independiente, que no es ni santista ni es uribista y que por lo tanto esa investigación, por lo menos en el Consejo Nacional Electoral, queda con una pata floja. Magistrado, buenos días.
Buenos días, Jessica, a usted y a todo su equipo de trabajo.
Magistrado, ¿por qué lo retiraron de la investigación?
Bueno, a la corporación llegaron no una, sino tres recusaciones, todas provenientes del Partido Centro Democrático, cuyo elemento central de impugnación es la supuesta falta de imparcialidad por parte de este consejero en relación a asuntos relacionados con las investigaciones a la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Para el efecto, señalan que yo he dado varias declaraciones a los medios de comunicación en las que supuestamente manifestó una animadversión manifiesta a esa agrupación política, lo cual por supuesto no es cierto, pero la sala consideró que debía proceder a recusación y en forma incomprensible a mi manera de ver decidió apartarme de la investigación de esa campaña.
Magistrado, hay un revuelo político tremendo desde ayer cuando se conoció que el señor Otto Ulla, aparentemente desde prisión, le envió una carta al presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega, desmintiendo lo que ya había dicho el fiscal general en el sentido de que él no había hablado nunca de la campaña del presidente Juan Manuel Santos. ¿Esa carta cómo llega al Consejo Nacional Electoral?
Mire, eso para mí es uno de los misterios que tendrá que revelar la historia, porque en primer lugar, en la mañana cuando se acogió la recusación en contra mía, el cargo fundamental que se hizo es que yo había hecho públicas unas piezas investigativas que estaban en mi despacho. En la mañana estuvimos reunidos 3 horas, el presidente no informó de esa carta, se levantó la sesión luego de que se votó mi recusación, y no hubo ningún informe sobre ese tipo de pruebas. También los magistrados ponentes informaron que sus investigaciones debían estar sujetas a una estricta reserva hacia terceros. Mi sorpresa es que el mismo presidente de la corporación convoca una rueda de prensa y hace pública una supuesta comunicación firmada por el señor Ulla, en donde dice totalmente lo contrario de la pieza probatoria que nos había remitido 8 días atrás el señor fiscal general de la Nación, y pues el tema no fue examinado en la sala como a mi manera de ver correspondía, no fue enviado de manera inmediata al expediente que estaba en el despacho de la magistrada Andes, sino se hizo una prensa y se hizo pública. Y en esa rueda de prensa se informó que se iba a mandar al
magistrado, lo estoy perdiendo.
En esa rueda de prensa, ¿me oye ahí?
Sí, señor.
En esa rueda de prensa, entonces, se decidió hacer pública una comunicación cuando en la mañana, precisamente, se me había separado a mí de la investigación por conductas que ellos manifiestamente adelantaron en las horas de la tarde. No sabemos cómo llegó la carta, quién la radicó, por qué se hizo pública, y lo que es más perturbador es que el Consejo ni siquiera hizo un examen preliminar de la misma para por lo menos tener una claridad preliminar de por qué 8 días atrás se había dicho exactamente lo contrario y por qué ahora tenemos que hacer pública una carta sobre la cual no tenemos ninguna certeza ni de su originalidad ni la veracidad de su contenido.
De manera que esa pregunta, esta mañana, perdóneme, lo interrumpo, esta mañana le entendía al al magistrado Vega que esa carta llegó por conducto del abogado del señor Otto Ulla. ¿Ustedes en todo caso no le han preguntado a él cuál fue el desarrollo de esa carta? ¿Cómo les llegó al señor Vega? Y sobre todo, ¿por qué decide hacer una rueda de prensa sobre el particular?
No, es que no ha habido ninguna posibilidad en sala para examinar el tema. Este hecho me hace a mí deducir que en realidad en el Consejo tenemos una sala paralela que se reúne por fuera de las reuniones institucionales, porque a mi manera de entender, si había una carta del señor Ulla, si el señor Ulla está detenido a órdenes de la Fiscalía, si el conducto regular para que conozcamos comunicaciones del señor Ulla es la Fiscalía General de la Nación, pues ese era el conducto regular a través del cual ha debido llegarnos la información. Pero no, nos llega una comunicación, convoca una rueda de prensa, se hace pública y después deciden en la rueda de prensa qué van a hacer con la carta. De tal manera que este es un episodio que a mi manera de ver es muy lamentable, que está produciendo unos efectos, digamos, devastadores frente a la legitimidad del Consejo Nacional Electoral.
No, pues por supuesto, entre otras cosas, porque si así va a seguir operando el Consejo Nacional Electoral, es decir, deslizando piezas procesales que ustedes tienen que aclarar a la opinión pública sin la debida confirmación, pues esto se va a volver la feria de las declaraciones y la feria de las contradicciones, y en el entretanto, pues la opinión pública más perdida.
Imagínense si cualquier ciudadano se le ocurre mandar suplantando a alguien una comunicación al Consejo Nacional Electoral. Con la lógica que se utilizó en el día de ayer, entonces el presidente toma la comunicación, hace pública y después le envía al expediente para que haga caso. Después de esa comunicación, entonces, ¿para qué se citaría al señor Ulla al Consejo Nacional Electoral? ¿Para que confirme esa carta o para que confirme la versión juramentada de hace 8 días atrás que reposa en la Fiscalía General de la Nación?
Por lo menos para que explique si la carta la escribió él, porque el primer párrafo escribe Otto con una sola T y la firma es con dos.
Sí, esas suspicacias muy razonables son las que tiene que respondernos el presidente de la corporación, y la única manera de darle tranquilidad a la opinión pública es que el Consejo Nacional Electoral utilice procedimientos transparentes, claros, sujetos al escrutinio público. Eso fue, Jessica, lo que propuse ayer, y en el fondo eso es lo que generó la incomodidad de mis compañeros, porque yo solicité que para estos casos las actuaciones del Consejo Electoral fueran públicas, que no hubiera reservas de las piezas probatorias, que se presentara un informe por parte de la sala plena cada 8 días a la opinión pública y a los medios de comunicación, precisamente para que no nos asalten en nuestra buena fe y no tengamos cosas tan lamentables como las ocurridas en el día de ayer.
Magistrado, ¿pero qué va a pasar ahora con la investigación de ustedes? Porque en este momento Andrés Giraldo, a quien supuestamente el Consejo Nacional Electoral tendría que investigar, está en la Fiscalía. ¿Ustedes les han informado oficialmente si es que la Fiscalía va a volver a coger este caso y va a llamarlo a él y a Prieto o qué?
Mire, es que en el Consejo Nacional Electoral usted me lo va a creer, pero ni siquiera está en el orden del día la discusión de los reportes que nos envió el fiscal, porque todas las decisiones se toman por fuera de sala, porque para tomar decisiones allí hay una práctica de componendas preliminares como si estuviéramos en el Congreso de la República, en donde muchas veces los proyectos de ley se votan con unas decisiones que no se toman en los recintos sino por fuera de los recintos de las corporaciones. Esa práctica muy propia de las técnicas parlamentarias es la que tiene en crisis al Consejo Nacional Electoral, de tal manera que si usted me pregunta, yo le tengo que decir hoy, no sé qué va a pasar con las investigaciones, porque hay una manguala de 7 magistrados que impide que la opinión pública tenga certeza sobre los procedimientos que se utilicen al interior de la sala.
Magistrado, esa descripción tan descarnada que usted está haciendo parece la de un directorio político, no la de un Consejo Nacional Electoral que debe vigilar justamente lo que ocurre con episodios tan graves como el que tiene al país hablando de la financiación o la supuesta financiación de Odebrecht a las campañas presidenciales del 2014.
Mire, yo sobre eso quiero dejar claro que mi opinión sobre esto es que en materia de investigaciones electorales no puede haber ningún tipo de reserva. Hay países como México, incluso Ecuador, que sus códigos electorales establecen un principio de publicidad de la totalidad de las actuaciones de los órganos electorales, porque precisamente lo que se está preservando es el principio democrático, la transparencia del sufragio universal, que es lo más preciado en un régimen democrático. De tal suerte que con este Consejo, así como está comportándose, está acabando su propia tumba, y creo que está poniendo de frente la necesidad de que haya una reforma inmediata de su organización. Para 2018 no tengamos que asistir a espectáculos tan lamentables como los que estamos presenciando en estos días.
Magistrado, le cambió el tema rápidamente. ¿Le gusta la propuesta que ha hecho el Ministerio del Interior de hoy de que la duración del periodo presidencial sea de 5 años y no de 4, sin reelección?
Bueno, yo no sé cuáles son las razones que invoca el Ministerio sobre ese tema. Yo soy partidario de defender la integridad de la Constitución del 91. Uh-huh. Hacerle un cambio al periodo presidencial de 5 años genera una nueva realidad institucional que obliga a mover los periodos de los mandatarios seccionales, los periodos de las corporaciones públicas, del Congreso, del Senado, los periodos de los dignatarios de los órganos de control. Y la pregunta que yo me hago es, no, se acabó la elección, lo que se pretende es darle mayor continuidad al periodo presidencial, pero a mi juicio eso se logra por la vía del fortalecimiento de los partidos políticos. De tal manera que a mí sí me gustaría conocer cuáles son los argumentos que hay de fondo en esto, porque en principio esa propuesta me parece que es una propuesta que no tiene mayor fundamento.
Magistrado Novoa, gracias.
A usted es muy amable por la entrevista. Buen día.
Gracias, magistrado Novoa. 11:43.